Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Profundo para jardín.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que me interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021 y en la Fórmula E, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Una final muy che. Diego Coca y Ariel Holland revivirán el clásico de Avellaneda en la final de la Liga MX.
Radiofórmula.com.mx.
Despiden el 2021. Esta noche la selección mexicana de fútbol disputa su último partido del año. Fueron 24 en total con el de esta noche ante Chile.
FoxSportsLA.com.
Ya hay acuerdo. Diego Valdés se convertirá en nuevo jugador de las Águilas del América después de torneos sobresalientes con Santos Laguna.
Marca.com.
Lo hemos dado todo. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull está listo para la última carrera del calendario de Fórmula 1 este fin de semana en Abu Dhabi.
Esto.com.mx.
Adiós a la Champions. El Barcelona no pudo en Múnich y cayó 3-0 con el Bayern. Además, el Benfica ganó su partido frente al Dinamo de Kiev 2-0 y así se mete como segundo de grupo. En más resultados, el Manchester United sin Cristiano Ronaldo igualó a 1 con el Young Boys de Suiza, mientras que el Chelsea empató a 3 con el Zenit. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Señor Cosán, muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula E, a nombre de Raúl Orbañanos, que ya está en León para la final de ida del fútbol mexicano del día de mañana. Vamos a establecer contacto con Raúl en unos momentos más. Llegar también acerca de la Champions, comentaremos acerca de la NFL, del tenis, hay muchas cosas que contarles el día de hoy a través de la Fórmula E. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, Arturo, buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Durante mucho tiempo, Enrique, el Barcelona fue el mejor equipo del mundo, pero hoy la realidad del Barcelona es exactamente en donde está. Hoy el Barcelona es un equipo para pelear por la Europa League y buscarla. No te digo que la vaya a ganar porque hay equipos muy fuertes, pero hoy la realidad del Barcelona es eso y yo creo, te lo digo como aficionado al Barcelona, que lo mejor que le pudo pasar al Barcelona es no haber clasificado a los octavos de la Champions y buscar un título en la Europa League, foguear a los jóvenes que tienen muy buenos talentos, reforzarse en enero y tratar de avanzar en ese título y ver si lo puede conseguir y buscar ese título por ahí.
De acuerdo, Arturo Villanueva, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Raúl Eduardo. Desafortunadamente se confirma una noticia lamentable hace algunos momentos, el fallecimiento del Chango Moreno. Tuve la oportunidad de ser compañero suyo, buen amigo, mejor persona, y mandar un abrazo a toda la familia, a toda la gente de todos los equipos que militó en México y que dejó un gran cariño, 146 goles en nuestra liga. En fin, que descanse en paz una figura del fútbol mexicano como el Chango Moreno. Y sí, pasando a términos de fútbol, lo de la Champions de hoy, ¿no? Finalmente se quedan como segundo lugar tres equipos que serán un dolor de cabeza para aquellos que les toque enfrentarlos. El París Saint-Germain, el Atlético de Madrid y me está faltando uno, Raúl Eduardo. Sí, sí. Y el Chelsea, que termina empatando el día de hoy 1-1. Tres equipos muy poderosos que estarán en el segundo bombo del sorteo de lunes.
Así es, y bueno, me uno también a ese mensaje que enviabas, Arturo, ese pésame para la familia de el Chango Moreno, que bueno, pues lamentablemente falleció el día de hoy. Una figura de fútbol mexicano consistente, aunque tuvo varios equipos, pero su consistencia radicaba en anotar goles, y y bueno, que lamentablemente deja también a un par de niños chiquitos, pero bueno, pues un abrazo para su familia. Y lo que comentabas, Raúl, acerca del Real Madrid, de quiero decir, de Barcelona, pues es algo lógico, ¿no? No voy a decir que es un golpe con la realidad, porque la realidad de Barcelona ya se conocía. Un equipo que, pues, primero fueron las disputas en la dirigencia del conjunto y luego la salida de Messi, una renovación de la plantilla que era inevitable, y ahora el tener que enfrentarte inclusive para buscar la calificación ante el que puede ser el mejor equipo del mundo en ese instante, el Bayern Múnich, en donde les tenías que ganar literalmente porque el Benfica tenía, pues, en charola de plata el ganar su partido en casa contra el equipo más débil del grupo. Estaba muy, muy complicado para el Barcelona.
Muy complicado, muy complicado. Ahorita Arturo nos va a compartir un dato de cómo va el marcador global del Bayern Múnich contra el Barcelona en los últimos partidos, pero si no es el mejor equipo del mundo, Enrique, es uno de los tres mejores del mundo junto al Liverpool y al Manchester City, y el Barcelona era una misión bien complicada. Y este Barcelona, el problema por el que atraviesa, está originado por un desfalco de Josep Maria Bartomeu, que lo llevó a tener que deshacerse de muchos jugadores, de tocar fondo y de hacer una reestructura total con el técnico con el cual deben hacer una reestructura, ¿no? Hay que darle armas a Xavi, hay que darle jugadores con las posibilidades que tiene económicamente y pensar en ir armando poco a poco el equipo, buscar ubicarse en la liga dentro de los cuatro primeros lugares para buscar acceder a puestos de Champions y buscar pelear la Europa League si se puede ganarla y foguear a estos jóvenes que decíamos, ¿no? Pero así, tristemente, después de la grandeza que tuvo el Barcelona, bueno, la grandeza como institución está, pero como fútbol hay que volver desde las cenizas y volverse a reconstruir.
Sí, lo que comentaba Raúl Eduardo es un dato demoledor, ¿no? Si hacemos la suma global de los últimos 6 enfrentamientos entre estos dos equipos, ponemos al Bayern Múnich con 23-4 por encima del Barcelona. Increíble el poderío del equipo alemán, tremendos jugadores. Lo de Alfonso Davies del día de hoy fue impresionante, la velocidad, la picardía que tiene, cómo llega a línea de fondo, lo de Müller que llega a este grupo de los que han marcado 50 goles en esta competencia, lo de Lewandowski, que si bien hoy se va sin anotar, es un tremendo artillero. En fin, creo que línea por línea el Bayern Múnich es hoy uno de los equipos más poderosos, serio aspirante al título, muy bien dirigido por un muy joven entrenador, y lo del Barcelona, ¿no? Que sí se espera un recambio importante de la mano de Xavi, que toda la afición blaugrana tiene muchas esperanzas en que regrese los valores, las formas, todo lo que se les ha inculcado durante tanto tiempo en la Masía, y que, como decía Raúl Eduardo, resurjan de las cenizas, porque hoy no solamente fue frío el clima con la nevada, sino también en todos los corazones de Barcelona.
Sí, un panorama complicado para el equipo catalán, y eso que se pensaba de inicio, que con el equipo de el Bayern Múnich, que ya estaba clasificado en el primer lugar, que aspiraba, eso sí, a ganar todos los partidos de la primera ronda, que podía utilizar quizás a uno que otro jugador suplente, pero pues resulta que de su plantilla regular eran 9 titulares del equipo del Bayern Múnich, y aunque peleó en los primeros instantes el Barcelona, en realidad nunca fueron oposición, y bueno, pues el Barcelona toca con este pozo en el cual se encuentra en ese momento, y comparto el punto de vista de Raúl en el sentido de que mejor que hayan sido eliminados ahora, porque se hubieran expuesto a una muy probable humillación ya en la fase de octavos de final de la Champions. La cosa es ahora, Raúl, ¿cuánto tiempo le llevará al Barcelona el reconstruir este conjunto?
Digo, a lo mejor volver a lo que era un par de años, pero yo creo que puede hacerlo rápido buscando jugadores que queden libres, como el caso de Dani Alves, que le va a ayudar sin duda, pero en el mercado de invierno buscar unas 2-3 contrataciones de jugadores que queden libres, que no serán de gran renombre, y en el mercado de verano llevar a lo mejor unos 2 o 3 más, ¿no? Que te ayuden a tener una plantilla competitiva para Europa, ¿no?
¿Arturo?
Sí, esperar también lo que suceda con Dembélé y algunos otros casos, ¿no? Que no han rendido lo que se esperaba de ellos, lo de Memphis también, que está goleadora que se esperaba de este jugador, pero sí, sin duda será un proceso complicado para el Barcelona, que tendrán que apelar a eso, a los valores, a lo que inculque Xavi de cara a los siguientes torneos, y tendrá que ser un cambio rápido, porque el Barcelona no se puede dar el lujo de estar fuera de este tipo de competiciones. Pero la realidad es que hoy, siendo honestos, con este plantel estaba muy lejos de poder pelear algo en las siguientes fases.
Y bueno, fuera de un partido que se tuvo que suspender por nevada, pero bueno, pues literalmente estamos a la conclusión de esta primera fase de la Champions, la fase de grupos. Ya decía Arturo acerca de los equipos ingleses que están en la siguiente ronda y que además con mucha oportunidad de ganar, pero si les pregunto su gallo de los que ya lograron calificar para ganar esta edición de la Champions cuando vienen las eliminatorias de knockouts, Raúl.
Oye, falta un mundo, Enrique, pero si la final fuera mañana, no, con uno no me quedo, francamente, porque sí veo un tiro muy parejo. Para mí, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City. Para mí, con esos.
Okay. Yo saco de esa terna al City. Si fuera hoy, pondría al Bayern y al Liverpool.
Perfecto. Pues mira, tres dijo Raúl, dos dijo Arturo, yo voy a decir uno, me voy a quedar con el Bayern, vamos a ver si es que así se da finalmente, pero por lo pronto, pues sí, falta todavía mucho, falta octavos y cuartos y semifinales, y muchas cosas pueden ocurrir en esos instantes. Regresando al corte, tendremos reacciones con Daniel Quironés y también vamos a establecer contacto con Raúl Orbañanos, que está en León para la final del fútbol mexicano, el partido de ida del día de mañana, y también nos juega México en contra de la escuadra de Chile. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Sigue las redes de Grupo Fórmula en Facebook, Radio Fórmula MX, y en Twitter, @radio_fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque tras los incrementos de los casos de la variante Omicron del COVID-19 en el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson comenzará a implementar nuevas medidas para contrarrestarlo. Y es que para el próximo fin de semana será obligatorio para los aficionados que deseen acudir a un estadio de la Premier League presentar en la entrada de los inmuebles su pasaporte COVID. Además, los clubes comenzarán a exigir el certificado de vacunación a las personas que quieran presenciar un partido dentro de un estadio. Y también se busca disminuir la capacidad de aficionados durante las fechas decembrinas y la posibilidad de llevar a cabo encuentros a puerta cerrada, como ya sucede en Alemania. Seguimos en Inglaterra, donde Elliot Dickman, estratega en la categoría sub-23 del Newcastle, que milita en la Premier League, reveló el por qué el atacante mexicano Santiago Muñoz no ha debutado con la categoría menor de las urracas. Santi está lesionado, todavía está siendo parte de su rehabilitación. Probablemente será después de Navidad cuando veamos a Santi en condiciones de jugar un partido, dijo Dickman. Llegamos a Brasil, donde Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, de 81 años, fue hospitalizado en Sao Paulo. Esto para continuar un tratamiento de quimioterapia, informaron este miércoles fuentes médicas. El exfutbolista brasileño ingresó en el hospital y fue sometido a una serie de exámenes a fin de constatar la evolución del tumor que le fue detectado en el colon el pasado septiembre. Cerramos en Argentina, donde el técnico Marcelo Gallardo anunció este miércoles su decisión de continuar un año más al frente del River Plate y renovar así su relación contractual con el millonario, que expiraba el próximo 31 de diciembre. Elijo seguir estando porque es una elección. Más allá de lo que viví y más allá de lo que sentí, lo que siento en este momento es que vale la pena. Merezco seguir estando por lo menos un año más, manifestó Gallardo en conferencia de prensa. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ay, Raúl. Andaba papando moscas. Discúlpenme, compañeros, y disculpa al auditorio. La gran final de la Liga MX es este jueves, el juego de ida entre León y Atlas. Ambos equipos tuvieron una semifinal cardíaca ante sus rivales y ahora ese dan el todo por el todo. ¿Quién será el vencedor? Entra en este momento a caliente.mx y regístrate. Recibe 400 pesos de regalo para que le invitas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a León, a que León gane la ida, podrías cobrar 860. Si le metes 400 a que Atlas ganaría, podrías cobrar 1480. Publicidad apta para mayores de edad.
Perfecto, Raúl, muchas gracias. Vamos con Daniel Gironés y tenemos reacciones ante la eliminación de Barcelona.
Un saludo, amigos de la Fórmula S. El Fútbol Club Barcelona lo intentó, pero una vez más la maquinaria alemana le pasó por encima. 3-0 con goles de Müller, Sané y Musiala, que llevan al Fútbol Club Barcelona a la Europa League. Un golpe más para Joan Laporta, sobre todo en el tema económico. Xavi habló al finalizar el partido.
Sí, hoy sí. Hoy han sido mejores, han sido superiores. Nosotros lo hemos intentado, hemos presionado alto, hemos intentado quitarle el balón. La primera parte prácticamente la han tenido más ellos que nosotros, diría. No he visto las estadísticas, pero sí, nos han sometido a nosotros. Nosotros queremos normalmente someter al contrario y ha sido al revés. Y esta es la realidad, la dura realidad que tenemos ahora, pero ya les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa, hay que exigirnos muchísimo más. Somos el Barça y a partir de hoy esto tiene que ser un punto de flexión para ir para arriba, para trabajar todos juntos, para cambiar la dinámica y para cambiar muchas cosas, porque hoy no hemos competido, esto es Champions, ahora mismo estamos en la Europa League y esta es nuestra realidad, y así el Barça no puede permitirse esta situación, pero es la que tenemos, la vamos a afrontar con toda la dignidad del mundo, porque además soy una persona que es culé, de sentimiento, y no podemos estar en esta situación. Debemos cambiarla desde ya, y hoy creo que empieza una nueva era, hoy empieza una nueva etapa, y a trabajar duro para eso, para llevar al Barça donde se merece, que no es en la Europa League.
Al Fútbol Club Barcelona le toca una competición totalmente desconocida y siguen los problemas porque sin delanteros hoy se lesionó Memphis Depay. Veremos en las próximas horas el alcance de esta lesión. Reportó desde Europa Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Y vamos ahora con Raúl Orbañanos. Decíamos, él se encuentra ya en León para la emisión de Fox el día de mañana del partido de la fútbol de la final de ida del fútbol mexicano entre el León y el equipo del Atlas. Raúl, ¿cómo te va? Saludos.
¿Cómo están, Enrique, Raúl Eduardo, Arturo? Ya estamos por acá en León, listos para el partido de mañana, la final de ida de este equipo de León contra el Atlas de Guadalajara. Mucho se ha dicho que el Atlas lleva 70 años sin ser campeón. Hay que recordar que el León también estuvo en la división de ascenso 10 largos años, ¿no? 10 largos años. Yo creo que es el equipo de primera que más tiempo ha estado en la división de ascenso, ascendió, y bueno, en 9 años ha conseguido estar en 5 finales, lo cual habla muy bien del trabajo de esta directiva, con diferentes técnicos, pero siempre manteniendo esa idea ofensiva que le gusta a la afición, que le gusta a todo mundo, porque León, la verdad, es un equipo que juega muy bien, que le gusta a todo el mundo. El Atlas, bueno, con su estilo muy peculiar, ¿no? Un estilo cerrado, defensivo, propio de Diego Coca, hizo campeón a Racing en Argentina, jugando más o menos similar. Ya después de eso, bueno, los siguientes años se complicaron mucho porque este tipo de equipos que juegan de esta manera, pues te pueden dar y te puede alcanzar para jugar una temporada buena y por ahí hasta dar la gran sorpresa y salir campeón, pero lo que viene ya es más complicado. Sus futbolistas, lo digo con todo respeto, es un plantel corto y pues realizan muy bien lo que hace Diego Coca. Fue un tiempo largo de preparación y lo sacan muy bien. Y pueden ser campeones, sí, desde luego, pero el futuro se ve muy complicado para este tipo de equipos. No así para León, ¿no? Que León, independientemente de que sea campeón o no sea campeón, pues sabemos que va a ser un equipo que va a seguir calificando, que va a seguir estando en los primeros lugares, que va a seguir peleando, porque ese es el ADN de este equipo desde que ascendió, desde que lo tomó la directiva que lo maneja el día de hoy. Y bueno, también comentarles, compañeros, que el día de mañana se inaugura ya la Esmeralda, ya de forma oficial se inaugura la Esmeralda. Campos de entrenamiento del equipo de León sensacionales, para hombres, para mujeres, pabellón de hombres, pabellón de mujeres. Próximamente Universidad del Fútbol, Campus León, ya hay algunas, ya inauguraron parte de lo que es la Universidad del Fútbol, ya tienen por ahí 300 alumnos, está en el centro del país, es un concepto extraordinario, ¿no? Como lo que tiene el Grupo Pachuca en Pachuca, nada más que acá será en León, justamente en el centro del país, o sea que mañana es la inauguración oficial, y bueno, pues después al partido, y esperando que pues la gente tenga un buen comportamiento y que también los futbolistas sepan comportarse, porque el otro día lo que sucedió, y me parece que es algo que debemos de cuidar mucho, es que de la cancha se transmitió a la tribuna la agresividad, ¿no? O sea, la posición de los jugadores de Tigres dejó muchísimo que desear. y esto finalmente acabó permeando a la tribuna, y no paró ahí, ¿no? Porque hay que recordar que Guiñac se metió hasta las oficinas, en Nahuel fue a buscar al árbitro asistente, le dijo de todo. Ojalá no suceda nada de esto, que sea una final en donde gane el que se lo merezca. No digo el que juegue mejor, porque no gana el que juega mejor, sino gana el que hace merecimientos. Así que desde León, Guanajuato, les mando un fuerte abrazo, compañeros, y ya estamos haciendo un enlace el día de mañana para platicarles cómo estuvo la inauguración del Esmeralda y la previa ya del partido de León. El árbitro, por cierto, fue Luis Enrique Santander, esto ya se sabía desde el día de ayer. Caramba, qué presión va a tener el señor árbitro el día de mañana. Ojalá le salgan las cosas bien. Regreso con ustedes al estudio.
Gracias, Raúl, y desde una felicitación para Raúl, porque en estas nuevas instalaciones de León, la sala de prensa, pues lleva el nombre de Raúl Orbañanos, así que un abrazo, un orgullo como siempre, y un gustazo trabajar contigo, Raúl. Y bueno, nos quedan unos cuantos segundos, el juego de mañana, les pregunto cómo van a quedar Raúl y Arturo. Empiezo contigo, Raúl.
Yo creo que gana León, Enrique. Me gustaría, bueno, me gustaría, pienso, 2-1.
Yo me voy a quedar con 2-0 León.
Yo voy a quedar, es que el Atlas no recibe goles, prácticamente. Pero bueno, yo también voy con un 2-1, un 2-1 León. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación en los deportes.
En el básquetbol, Capitanes de la Ciudad de México cayó en el segundo encuentro contra Birmingham Squadron en la Legacy Arena por marcador de 109 puntos a 107 con 23 puntos personales de Alfonso McKinney. El siguiente encuentro de los capitalinos en la Showcase Cup de la NBA G League será el 10 de diciembre contra Greensboro Swarm en Carolina del Norte. Escuchamos a Ramón Díaz, coach de Capitanes.
Luchar todo el partido y perder el último segundo, y bueno, y con una decisión, no sé cómo se habrá visto en televisión, pero bastante dudosa sobre la última falta sobre Matt. Creo que no es justo después de todo el trabajo que hemos hecho durante el partido.
En el tenis, el Abierto de Australia confirmó la participación del serbio Novak Djokovic y del español Rafael Nadal. Roger Federer se mantiene de baja al no poder recuperarse a tiempo de la lesión de rodilla, de igual modo que la estadounidense Serena Williams confirmó su ausencia. El primer Gran Slam del año está programado del 17 al 30 de enero y también contará con la presencia del alemán Alexander Zverev y del griego Stefanos Tsitsipas. Y en el golf, la mexicana María Fassi analizó su campaña 2021, donde atravesó altibajos en rendimiento por lesiones, y habló sobre el tema de la salud mental en los atletas de alto rendimiento.
Asustada, que las cosas no salían, que trabajaba y no veía resultados y demás, así que contenta que terminé jugando bien, que el estar bien mentalmente, creo que me di cuenta más de lo que pensaba, lo importante y lo crucial que es.
Vamos con Humberto Barrera a los Estados Unidos, porque hoy México en Austin enfrenta a la escuadra de Chile. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Arturo, Raúl? Efectivamente, último partido de la selección mexicana amistoso aquí en los Estados Unidos al enfrentar a Chile. Y bueno, es que Gerardo del Tata Martino pues ha convocado esta vez a 6 jugadores de menos de 21 años de edad y dice que les dará continuidad en las próximas convocatorias. Precisamente entre ellos está Marcelo Flores, el jugador del Arsenal, y justamente de esto habla el Tata Martino. Aquí lo escuchamos.
Bueno, obviamente Marcelo despierta esas ilusiones que tiene todo espectador de ver un futbolista diferente, desfachatado, con pidiendo siempre la pelota, encarando, ofreciendo jugadas que se salen normalmente del libreto. Pero también lo que digo yo es que es un jugador muy joven, con el cual hay que tener paciencia, llevarlo despacio, no cargarle demasiado peso sobre sus espaldas, porque es un chico demasiado joven, está haciendo las cosas bien, va ganándose un lugar dentro de la consideración de selección mexicana. Nosotros tenemos las expectativas de que él continúe de la misma manera, pero siendo prudente con todo lo que pueda pasar con él en el día de hoy y para el futuro.
Pues ahí las palabras del Tata Martino. Recordar que Alfredo Talavera pues causó baja de la selección, podría iniciar Carlos Acevedo en la titularidad, así es que este partido se juega en Austin, Texas, en el estadio Q2, en el que le caben 20,738 aficionados. Enrique.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Y les pregunto rápidamente, Raúl, Arturo, ¿qué esperar de provecho del partido de hoy? Vamos a ver, esto es lo que menos importa, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante para Martino en este juego?
Ver a jugadores jóvenes, que hay muy buenos jugadores jóvenes en esta lista, independientemente de Marcelo Flores, que sabemos lo que representa y lo que es, hay muy buenos jugadores jóvenes. Eric Lira de Pumas, a mí me encanta, es un gran jugador. Me gusta mucho Israel Reyes de Puebla, que no ha tenido muchos reflectores, pero también es muy buen jugador, y además de una lista bien importante, ¿no? Sebastián Córdoba, Chava Reyes, bueno, Salvador Reyes del América, Eric Aguirre, Omar Campos de Santos, que también es muy buen jugador.
Sí, yo creo que lo rescatable es eso, la oportunidad de estos chavos de mucha calidad, varios de ellos, que puedan levantar la mano, darse a notar en este tipo de ventanas, porque seguramente el Tata tendrá ya más o menos armado lo que piensa utilizar el próximo año ya de cara al Mundial, pero por ahí dos o tres podrían colarse en esa lista en caso de hacer bien las cosas.
Pues el partido es a las 9, es en Austin, es en Estados Unidos, México, Chile. Imposible no acordarse aquí el 7-0, pero bueno, pues esa es una cosa que queda ya atrás. Bueno, comentarles sobre otros asuntos. Qué buenas noticias para los Osos de Chicago, que me parece que no van a ningún lado en esta temporada, inclusive puede ser la última de Matt Nagy como entrenador jefe de este equipo. El domingo por la noche estarán enfrentando a los Empacadores de Green Bay. Es un duelo clásico, dos equipos, vamos, con una gran, gran tradición. Así que Justin Fields en contra de Aaron Rodgers es el duelo de mariscales de campo para el partido del próximo domingo por la noche. Ya mañana estamos platicando acerca de la jornada 14 ya de la NFL, que se pone en marcha con el partido entre los Bills y los Acereros de Pittsburgh, si no estoy equivocado. Son los vikingos de Minnesota, ¿no?
Exactamente.
Sí, son tus vikingos, Raúl.
Y de locales le vamos a ganar a los Acereros, ya verás.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, porque los Acereros están... Bueno, ya no saben lo que esperarse de los Acereros, auténticamente, porque pueden perder contra el peor y le pueden ganar posiblemente Baltimore, el mejor equipo de la conferencia americana, hasta el domingo anterior. Así que bueno, ese partido de Pittsburgh en contra de Minnesota, los vikingos que se cayeron en este momento de las posiciones de comodines de la conferencia nacional. En cuanto al abierto de Australia, Serena Williams, 7 veces ganadora del abierto de Australia, anunció que no va. Tiene 40 años de edad y no juega desde que sufrió una lesión en la primera ronda del torneo de Wimbledon. Ella tiene 23 títulos de Grand Slam, está a uno de la marca de Margaret Court. Sin embargo, pues esto se le ha ido alejando más y más y más la posibilidad de obtener un nuevo título. Ella perdió en las semifinales en el 2021 en contra de Naomi Osaka. Y en cuanto a los hombres, el caso de Novak Djokovic, que se encuentra por lo pronto en la lista de inscritos para este torneo. Y es que Djokovic no ha dado a conocer realmente cuál es su estatus en cuanto a la vacunación, pero para poder ingresar a Australia, ahora con este reforzamiento de las medidas de coronavirus que se ha dado en muchos países, se debe tener vacuna, si no, no. Y entonces, bueno, pues llama la atención el hecho de que esté en la lista de inscritos. De hecho, se va a llevar a cabo un torneo en donde él va a estar representando a Serbia, que es la Copa ATP, que va a ser en Sydney a partir del 1 de enero. Entonces, pues todo a suponer que sí está vacunado Novak Djokovic, y de esa forma sí podrá estar luchando por su título número 21 de Grand Slam. Y por otro lado, hemos platicado acerca de el boicot diplomático que ha establecido Estados Unidos en contra de China para la realización de los Juegos Olímpicos Invernales que van a ser en Beijing en febrero próximo. Todo esto, pues, por la, vamos, la situación de los derechos humanos en China, sabemos que es una cuestión muy difícil. Y, pues, se llama la atención varias cosas, porque por un lado dicen los chinos que este boicot diplomático de parte de Estados Unidos viola el espíritu olímpico. Pero pues es peor no respetar los derechos humanos de las personas. Ya se han unido a este boicot diplomático el Reino Unido y Canadá. Y vamos a ver qué otros países lo hacen. Este boicot diplomático, de lo que se trata es no enviar, vamos, representantes del gobierno. O sea, sí van deportistas, pero pues ya ven que ustedes, para, sobre todo para las ceremonias de inauguración o de clausura, va o el presidente o el vicepresidente, vamos, miembros de jerarquía de los gobiernos. Y en este caso, pues no va a haber de Estados Unidos, de Reino Unido y tampoco de Canadá.
Eso es un método de protesta y de lucir un poco el evento.
Sí, sí. Y bueno, y además, pues si le sumas lo que se ha dado con Peng Shuai, esta tenista china que denunció al viceprimer ministro de violación, este hombre que estuvo en ese cargo todavía hasta hace unos 3 años más o menos, y en donde el Comité Olímpico Internacional ya estableció un par de contactos con ella, a distancia desde luego, videollamadas, pero dice la gente del Comité Olímpico Internacional que no tiene una prueba fehaciente de que esté bien Peng Shuai. Entonces, pues sí, son muchas cosas que están alrededor de esta situación. ¿Nos queda tiempo todavía, Liz? Bueno, todavía nos tenemos un poquito de tiempo. ¿Ustedes recuerdan a Michael Strahan? Este gran defensivo, liniero defensivo del equipo de los Gigantes de Nueva York, número 92, ya retirado por el equipo, que ha hecho una transición muy buena, muy importante a los medios de comunicación. De hecho, él es uno de los coanfitriones en uno de los programas de la mañana en Good Morning America, en ABC, y también está en los programas de estudio de la NFL en Fox. En fin, bueno, Michael Strahan, junto con otras 5 personas, el día de mañana iba a aparecer en estas pues naves del señor Bezos, ¿no? En donde, pues es un cohete que te lleva 10 minutos prácticamente al espacio. Sin embargo, resulta que se tuvo que posponer por los vientos tan fuertes en el oeste de Texas para el próximo sábado. Son 6 personas las que van a ir en este cohete. Además de Michael Strahan, está Laura Shepard, que es hija del primer astronauta estadounidense Alan Shepard, y otras 4 personas que pagaron su boleto. No se ha dicho cuánto valen esos boletos para ir al espacio, pero pues debe ser un dineral. Es el tercer vuelo. En el primero de ellos estuvo el señor Bezos, el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon. Y en el segundo estuvo William Shatner, lo recuerdan ustedes como el Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación.
Yo no vi a Atlas en una final, lo he visto en YouTube, incluso tuve al Jerry Estrada de profesor de sub-15 y nos platica todo, pero yo no lo había vivido y eso me motiva más, ¿no? Me motiva más a hacer el sueño realidad de tantas personas.
Los rojinegros del Atlas regresan a una final tras 22 años y prácticamente ninguno de sus jugadores vivió la única final de los zorros en la historia del fútbol mexicano. La edad promedio de su actual plantel es de apenas 25 años y 4 de ellos no habían nacido aún en aquel verano del 99. Si no se sufre, no es del Atlas, dicta el ADN rojinegro que quedó plasmado en aquella final frente a los Diablos Rojos del Toluca, considerada una de las series más emocionantes en la historia del balompié azteca. Atlas llegó con un equipo de jóvenes canteranos como Rafael Márquez, Miguel Ángel Cepeda y Daniel Osorno al mando de Ricardo Antonio Lavolpe. La serie fue cardíaca desde la ida con un 3-3 en el Jalisco, pero la vuelta en el Nemesio 10 fue la que sembró los fantasmas, pues tras un 2-2 en tiempo regular, la tanda de penaltis se fue hasta la muerte súbita, donde Julio el Jerry Estrada falló el penal del campeonato. La única estrella que portan los rojinegros es de 1951. Irónicamente, se ganó gracias a una combinación de resultados por una derrota de los Panzas Verdes. Atlas aseguró el título derrotando a Chivas en la penúltima jornada con un gol de Edwin Cubero al portero rojiblanco Jaime "El Tubo" Gómez, a quien se le atribuye la famosa maldición atlista, ya que al finalizar el partido decretó una amarga sentencia. Festejen que no van a volver a ser campeones en 50 años. Es más, antes de que me muera no van a volver a coronarse. Sentencia que se cumplió ya que perdió la vida en 2008. Si bien el fútbol no ha sido justo con el equipo tapatío, 70 años después buscan romper con una de las maldiciones más largas en la historia del deporte.
Todavía tenemos una chance más y las oportunidades, como el fútbol, como en la vida, hay que aprovecharlas.
Muchas gracias, Betsabé. Estamos de regreso y tenemos a Juan Manuel Quijada para platicar con él. Es director general de los servicios de atención psiquiátrica y también está al frente de la estrategia de nuestro país para combatir, para la prevención de adicciones. Juan Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, estimado Enrique Burak. Muy bien por acá. Un saludo a todo el auditorio.
Juan Manuel, platícanos por favor, porque sabemos que es un problema grave el que se tiene de las adicciones y la prevención es un camino importantísimo. ¿Cuál es la estrategia que están desarrollando?
Muy bien, muchas gracias. Sí, la estrategia se llama Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y como su nombre lo dice, vamos a la prevención. Cuando alguien ya consumió, vamos tarde. Lo que buscamos es que a través de las todas las dependencias del gobierno, precisamente podamos actuar sobre los factores protectores y sobre los factores de riesgo, disminuir estos últimos y poder mejorar los factores protectores para que alguien no inicie el consumo y en el caso de que lo inicie lo más tarde posible que sea en su vida. La estrategia conjunta a muchos sectores del gobierno, porque no es algo que le toque solamente a salud, como se pensaba, o solamente a peor aún a seguridad, no le toca a seguridad. En realidad, ese es el combate a la oferta. Lo que buscamos es combatir la demanda y que precisamente no haya una demanda entre nuestros niñas, niños y adolescentes.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Raúl Eduardo Orbañanos, muy buenas tardes. ¿Cómo detectar si un chavo está consumiendo?
Esa es una pregunta, muchas gracias Raúl por esta pregunta. Muchas veces, y lo voy a poner como un ejemplo, decimos, es que empezó a consumir lo que sea, tabaco, alcohol, cannabis o alguna otra sustancia, y después se deprimió o se trastornó mentalmente. Pero en realidad casi siempre funciona al revés. Una depresión o un problema de ansiedad nos lleva a que consumamos. En el 80% de los casos, el problema realmente es de fondo un problema de ansiedad o de depresión. Cuando alguien ya está consumiendo, normalmente deja de funcionar en sus áreas de la vida. Esto es la escuela, el trabajo, mismo dentro de la familia. Empezamos a ver algunos cambios en su conducta y así lo podemos detectar. Pero más fácil para detectarlo, voy a decir en una palabra, hay que escuchar. Hay que escuchar a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes. Y si nosotros les escuchamos, es la mejor forma de saber qué es lo que están pensando.
En ese sentido, escuchar a los hijos, a los adolescentes, nosotros como padres, ¿qué es lo más recomendable para abordar de inicio esos temas con ellos?
Muy bien, muchas gracias a Leí Villanueva por la pregunta y por recibirme aquí en el programa. Normalmente depende de cada edad, depende de la etapa. Si estamos hablando de prevención, hay que explorar un poquito con nuestros niños. Si es un niño el que pregunta, es importante preguntar qué es lo que él está pensando y cuál es el concepto o qué es lo que ha escuchado. Generalmente un niño o una niña todavía no tienen todo un concepto de esto y a veces nada más lo escucharon o lo leyeron por ahí. Entonces, a veces los papás asumimos que ya hasta nos van a dar clase. En el caso de las adolescentes, por ahí sí va. Ellos sí ya tienen mucha más información y lo que habría que hacer es dejarlos que hablen de que ellos validarles sus emociones, lo que están sintiendo, lo que están pensando, ¿no? Y que ellos sean los que con preguntas nos hagan saber qué es la parte que quieren que les expliquemos. Si nosotros no tenemos la respuesta, es conveniente pedir ayuda o referirse a los libros, desde luego algo que no sea tan informal, un hospital, una universidad o algún medio reconocido, para que sea información veraz y que sea decirles, y es importante siempre hablarles con la verdad, no tratarles de ocultar, y mucho menos que sea un tema tabú que no tocamos en la mesa o en la sala, en la casa.
Ahora, Juan Manuel, pues ya hablaste en las dos respuestas anteriores acerca de cómo hablar con los hijos acerca de este tema, cómo detectarlo también, ver algunos síntomas, algunas señales, pero si ya sabes que tu hijo está consumiendo o algún familiar o alguna persona cercana, puede ser un amigo, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer?
Muy bien, eso también es importante, actuar a tiempo, porque no siempre, a veces pensamos que con una vez que ya se puso borracho el adolescente, ya está en un problema y lo queremos anexar y lo queremos internar. Es importante siempre pedir ayuda de profesionales. Desde la Secretaría de Salud tenemos la línea de la vida 800-911-2000, en donde pueden recibir asesoría, y nosotros como papás, no tiene que hablar el joven o el niño o el adolescente, sino el papá, y decir: tengo a mi hijo que le encontré tal o cual sustancia, ¿no? Tenía alcohol o llegó oliendo a cannabis o alguna otra situación, y los asesores de la línea de la vida nos pueden ayudar. Ahora, ellos van a determinar junto con nosotros si lo que vamos a hacer es nada más una asesoría en ese momento, o en algunos desafortunados casos se requiere la asistencia incluso hasta de urgencias. Ellos mismos, desde esa línea telefónica, nos pueden ayudar a contactar a un profesional. Eso es una forma de hacerlo. Y desde luego, el que ellos se sientan en tranquilidad y en confianza de hablarlo en la familia es lo mejor que podemos hacer.
Excelente, Juan Manuel. Pues mira, nos quedan unos cuantos segundos nada más. Rápidamente, ¿dónde se puede comunicar la gente para tener más información o si existe algún problema en el seno familiar?
800-911-2000, la línea de la vida.
Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel Quijada, director general de los servicios de atención psiquiátrica. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y pues ya nos vamos. Gracias, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Que la pasen muy bien y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.